Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte de las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. El día, antes de entrar en tiempo para la tertulia, antes de hablar de la despedida de Xavi Rabaseda, el día nos ha dejado alguna que otra noticia importante, y es que el Atleti ya tiene nuevo director de Lezama, Eneko Bóveda. Da el salto desde la dirección deportiva para relevar a Sergio Navarro al frente de la factoría rojiblanca. El exfutbolista de Durango va a firmar por una temporada, que es la que le resta de mandato a Jon Uriarte y a su junta directiva. Se ha apostado por, bueno, pues por alguien de dentro, se ha apostado por promocionar a alguien desde la propia dirección deportiva del club para el cargo de Lezama, con el que, bueno, pues Eneko Bóveda ya tenía relación habitual. Y insisto, por un año, que es lo que le resta de mandato a la junta directiva. Hoy ha sido también día para poner sobre la mesa el nuevo Gastea Bono A para la temporada que viene, que sube un poquito, que van a ser 2037 plazas para que jóvenes de entre 14 y 26 años asistan a los partidos de la Liga del Athletic en la grada popular de animación a un precio reducido. Además, otras 225 plazas se destinarán a socios o socias de esa misma franja de edad que quieran ser Gastea o no por una temporada. Toda la información está en la página web del club, y todos aquellos estos para chavales, los chavales se mueven rápido en redes, esto lo miran fácil a través de las redes. Y hablamos de básquet, saludamos a José Manuel Simón. Buenas noches, ¿cómo estás, caballero?
Buenas noches, compañeros, muy bien.
Bueno, pues el Capi, Xavi Rabaseda, después de tres temporadas, se marcha de Bilbao, hace las maletas con mucha pena y con muchos recuerdos en el corazón.
Sí, el rumbo todavía no lo conocemos, pero que no se va a retirar, que su intención es seguir jugando en ACB. Yo creo que va a jugar cerquita de aquí, en un equipo que acaba de ascender, aunque bueno, es verdad que tampoco salió del todo bien ahí en su momento, pero bueno.
¿A Burgos? ¿Crees que va a volver a Burgos?
Sí, no sé, tengo esa sensación. Andan buscando cupos y bueno, es sensación, no es información ni nada, no hemos podido hablar con él de este tema. Pero nada, sí, eso, despedida, yo creo que ya después de la que tuvo el otro día Miribilla, ¿no? Pues esta es un poquito más institucional, más a nivel de club. Al final yo creo que, él lo comentaba, ¿no? Que había gente hoy, parte de la afición, que le pone a la altura de jugadores como Raúl López o Grimau o bueno, Bumbrosa, otras palabras mayores, ¿no? Pero yo creo que sí que es un jugador que puede estar a la altura de Raúl López y Grimau, ¿no? Por lo que supone para el baloncesto español y luego también pues para lo que ha supuesto para el Bilbao Basket. Y por años, pues bueno, tampoco hay mucha diferencia, que han sido tres temporadas en una época pues de menos luces que la de los jugadores que hemos nombrado, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que eso que dice que le da pena no continuar, pero que la vida de un deportista profesional es así. Entendemos que él, por su parte, hubiese continuado, pero que ha sido el club el que le ha trasladado que no siga. Y siendo obvio, ¿no? Al final ha sido uno de los jugadores que menos minutos ha tenido esta temporada. Y bueno, le preguntábamos, ¿no? A ver qué es lo que él espera haber transmitido a los compañeros, al núcleo de jugadores que queda en el equipo. Y bueno, él dice que sobre todo eso, haber liderado desde el ejemplo, ¿no? Que él siempre ha intentado ser un profesional encomiable, y eso se pueden destacar muchas cosas, pero creo que esa que es un tío que siempre pone el equipo por delante, que no tiene ni una mala queja, ni una mala protesta, ni una mala cara, más allá de ese gesto bueno que tuvo una vez en un partido después de Granada, pero eso yo creo que forma parte del deporte, pero que siempre ha estado partiéndose la cara, incluso, pues eso, el caso suyo literal, ¿no?
La nariz.
Por el equipo. No, los dientes.
Sí, es verdad, los dientes, sí.
Le tuvieron que poner
implantes, sí.
Sí, o sea que es un recuerdo que se lleva en el Bilbao toda la vida. Entonces, eso, y le preguntaban también, ¿no?, que cuál va a ser el o a quién ve él como sucesor, y bueno, decía que Tomás Gielo, que estaba hoy en rueda de prensa, estaba ahí en la sala de prensa, sí, el único jugador del club que estaba, yo creo que es porque el único que todavía está por aquí por Bilbao, todavía no ha renovado Tomás Gielo con el Bilbao Basket. Yo creo que bueno, después de este guiño, de este mensaje que le ha lanzado Rabaseda, pues supongo que no tardará mucho en anunciarse la continuidad del jugador polaco, y ya digo, poco más, y bueno, que al final es que no deja de ser un jugador que pasa la historia del Bilbao Basket, pues porque ha sido el que ha levantado el primer título europeo del club, así que
pues,
poquito más.
Simón, vamos a escuchar ahora a Xavi Rabaseda, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo a
vosotros. Un Xavi Rabaseda que habla de cuando llegó a Bilbao, de cómo estaban las cosas, que ya se estaban empezando a hacer bien.
Yo creo que cuando llegué las cosas ya se estaban haciendo bien. Es verdad que a lo mejor los últimos años, pues con la estabilidad de Jaume y con la estabilidad económica de haber saldado casi la deuda, que ahora ya está completamente saldada, pues espero que el club pues siga creciendo y siga dando pasitos adelante, y si puede ser pues sea más ambicioso en ese aspecto, que a veces no depende solo del club, ¿no? Las temporadas deportivas pues dependen de muchos factores, y a veces salen mejor y a veces salen peor, pero creo que las cosas se están haciendo bien y eso es bueno, ¿no? Encontrar esta estabilidad pues te da algunas garantías, y bueno, le deseo lo mejor al club.
Un Xavi Rabaseda que también ha hablado de cómo lo ha pasado estos años, que bueno, pues que han superado todas sus expectativas.
Todo lo que ha pasado en realidad supera lo que yo venía pensando, ¿no? Cuando llegué pues no pensaba en ganar un título europeo, cuando vine tampoco sabía que iba a ser Aita por segunda vez. Bueno, ya te digo, nos llevamos muchos buenos recuerdos de Bilbao. Todo lo que ha pasado en realidad supera lo que yo venía pensando, ¿no?
Pues ahí están las opiniones de Xavi Rabaseda. Teníamos un último apunte por escuchar, a ver si puedo dar con él. Ya lo tenemos, que se había perdido aquí entre la inmensidad. Destacando Xavi Rabaseda, bueno, pues que es un afortunado que ha vivido 3 años espectaculares en Bilbao.
No pensaba en ganar un título.
A ver, que le da todo por sonar a la vez. Venga, vamos.
Tengo mucha suerte, soy un afortunado. He vivido 3 años espectaculares aquí en Bilbao, tanto con el equipo como por la ciudad. Es donde han crecido mis hijos, es donde ha crecido mi hija. Mi hijo me preguntaba el otro día si podía seguir siendo del Atleti aunque nos fuéramos. Así que, bueno, nada, muy orgulloso. Bilbao siempre estará muy presente en nuestros corazones, sobre todo en los suyos, y seguro que lo recordaremos con mucha ilusión, y volveremos algún día de alguna manera, pues como dije en la despedida también el otro día en el partido, hemos hecho una cuadrilla que vendremos a ver y vendremos a visitar, y así que seguro que nos volveremos a ver, aunque sea de espectador o apoyando al equipo desde la grada. Y nada, agradecer también a todo el mundo, ¿no? Desde la gente de oficina, la gente del club, todo el staff. Me llevo muchos amigos y será difícil los primeros meses, pero bueno, luego sabemos que esto es una rueda que no para, y nada, nos volveremos a ver la temporada que viene, espero.
Un capitán que ha sabido identificarse con el club, que ha sabido identificarse con la ciudad, un profesional como la Copa de un Pino, un gran tipo al que le deseamos la mejor de la suerte, Xavi Rabaseda, que se despedía de esta manera del Sur de Bilbao Basket.
Atención, amantes de las burgers, ya está abierto el nuevo local de la Burger Vasca en pleno corazón de Bilbao, calle Canciller Ayala, número 1.
3 meses de inglés gratis, de cabeza. Sumérgete en MyYes, la escuela más cool del verano, y prepárate gratis hasta septiembre. Saca a relucir tu inglés, hazlo más fluido que nunca. Con MyYes llegarás donde quieras.
Consultar condiciones. My English School Bilbao, en María Díaz de Haro 29. Teléfono 94 643 47 38.
Y es el momento de invitarte para unirte a la primera marcha contra el cáncer el próximo 8 de junio en Bilbao a las 11 de la mañana. 4 kilómetros de recorrido por una buena causa. Ayudar a recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. No te pierdas esta oportunidad de apoyar una causa tan importante. Te esperamos. Infórmate en la página contraelcáncer.es o llama al 900-100-036. 900-100-036. Marcha organizada por la Asociación Española contra el Cáncer. Iberdrola, patrocinador principal.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
¿Que por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque estaba harto del ruido de la calle y quería aislar mi casa. Me acerqué a la exposición, vi la calidad y el precio de las ventanas y me decidí por Pablo.
No lo dude. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerlin, en Avenida San Adrián 36, teléfono 665-705-769.
Es que encima me financiaron la obra.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga, Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontello 7 en Guernica
y en Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 12 minutos de la noche. Ahora sí nos adentramos ya en tiempo para la tertulia aquí en Bilbo Sport. Saludamos a los aquí presentes. Iker de Hierro, buenas noches.
Gabón.
John García, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Unai González, buenas noches.
Buenas noches.
Y Goncha Sever, Gabón. Gabón. ¿Cómo estás? ¿Por qué no se te oye? ¿Por qué no se te escucha?
No sé. Pues, censura.
Ahora voy a tener que ir ahí, que algo va mal. Algo va mal ahí. No sé por qué no se escucha, porque aquí está todo correcto.
Bueno, pues Gabón, buenas noches. Es otro.
Mete más ruido. Pon, pon, pon. Arrastra, que se oye poco. Os pregunto por la despedida de Xavi Rabaseda, aunque no sea de fútbol. Algunos ya empezáis a ser habituales en Miribilla. Y os pregunto por la despedida del Capi, de Xavi Rabaseda.
Pues lo que ha dicho en uno de los audios que has puesto, al final hablar de cuánto tiempo está aquí, al final 3 años, hablar ya del tema de cuadrilla y que el crío le diga eso, que si puede seguir siendo de Athletic, pues al final dice algo más de lo que es el Bilbao Basket, que es mucho básquet pero mucho Bilbao también, ¿no? Habla de del sentido de pertenencia y que al final todo el mundo que está aquí, aunque sea ese lo que igual puede parecer poco tiempo, pero al final es como ha dicho el Seraita otra vez, y es hacer su vida en nuestra villa, y al final no sé, es muy bonito que se vaya, y encima siempre va a estar recordado como el que levantó el título europeo, ¿no? Entonces yo creo que ha sido parte de un equipo que ha hecho historia, y yo creo que se le va a recordar siempre con ese cariño, como él va a recordar con cariño la ciudad.
Sí, la verdad es que ha dejado mucha huella, ¿no? No ha jugado muchos minutos, tuvo también una lesión que le ha debilitado, ¿no? en su progresión, al final esto es él lo ha dicho, dice, esto es deporte y si no juegas pues sales de la rueda, pero sí se le ha visto muy involucrado en la plantilla, en la cuadri, como dice él, la cuadrilla, Y sí, una pena, pero bueno, ley del básquet, ¿no? Que diría aquel. Al final hay que salir y vendrán otros. Y a mí lo que me da pena es la baja del belga. Hemos estado hablando un poquito antes de Reader. Que
¿Tis de Reader o de Reader?
De Reader, de Reader.
De Reader. Que siempre me sale la versión Reader inglesa, de las bicis, pero es de Reader.
Que si hay que poner un poquito, le ponemos aquí, le hacemos una coleta para llegar, no sé lo que quiere, pero a mí me gustaría que se quedase, porque es un jugador que le ha dado todo, tiene calidad, tiene juventud, tiene fuerza. Para mí,
junto un momento con... me recordabas a José Luis Moreno.
¿Por qué?
Tiene fuerza, aquí. Tiene calidad, tiene...
¿Sí?
Sí, sí.
¿Monchito o...?
No, a José Luis Moreno presentando a los artistas. Ah. Por un momento me has recordado a él.
A mí, en el baloncesto, a diferencia del fútbol, como por lo menos en el Bilbao Basket, que van y vienen tantos jugadores, a mí me da mucha lástima cuando eso es, como dice el compañero, hace una gran temporada un jugador y se marcha, ¿no? O busca otra perspectiva más importante de club, que al final aquí pues tienes tus limitaciones, pese a este año haber sido campeones de Europa. Entonces sí que, yo no sigo demasiado el baloncesto, pero sí que veo el ir y venir, ¿no? Y este que ha sido el capitán, pues una pena también. Al final cuando se va un capitán del equipo, pues...
Ha hecho mucha labor dentro del vestuario, porque sí. Se le veía ahí implicado, no estaba jugando y aunque cuando estaba lesionado también, él estaba siempre dispuesto para tocar las palmas. Que a mí lo que me choca es eso, o sea que en el fútbol no hay ese choque de palmas todo el rato, ese tocar.
El baloncesto es exagerado, Yo que juego al baloncesto es
en tu época también había
se tocaba las palmas. Cada vez que tiras un tiro libre, todos te vienen a dar la mano siempre. ¿Cómo? Es un poco exagerado.
Y en el calentamiento ves y se cruzan, sí. Y todos se dan la mano, se chocan. Obvio, pero todos los, también el staff, o sea,
ahora en fútbol estamos a los besitos, cuando se cambia a darse un besito y tal, ahí en plan colegueo.
Pues eso no,
que me parece estupendo, besitos, pero vamos.
Yo no era de esos.
No dirás que no has visto a jugadores hacerlo. O sea,
en el mixto, igual si algún día hay mixto.
No, bueno, pues es un tema cariñoso, no sé.
Gonzal.
Pues mira, Rabaseda, lo que ha aportado al Bilbao Basket, aparte de deportivamente, como decía John, hay un tema extradeportivo interno, que es el veterano que tiene experiencia y tiene que lidiar con una cantidad de chavales que vienen de fuera, jóvenes, como de Reader con 21 años.
Para que la gente, un ejemplo muy claro es Mikel Valenciaga. La gente no sabía por qué renovaba año tras año, y porque es que ese tipo de jugadores hace falta en el vestuario.
Entonces, y aquí en el baloncesto con más razón, cuando estás cambiando 8, 7, 9 jugadores todos los años, cada vez viene gente muy joven, pues de Reader vino con 19 años, ahora tiene 21. Tomás Hielo también es muy joven, o sea, los dos bases, Panchar y Frey, tampoco tendrán 25, no tienen más. Es decir, en general son gente joven, cada uno de un noruego, un polaco, un belga, y al final parece el chiste esto, ¿no? Y se juntan un polaco, pues no es un chiste, es un equipo baloncesto.
Y luego sale el gallego que está
ahí. Y luego sale el gallego. Pues hay un gallego. Entonces, al final, necesitas pegamento. Y el pegamento, y el que ponía orden ahí, para mí, yo creo que ha sido Xavi Rabaseda estos 3 años. Ha sido el pegamento de esos que vienen de por ahí, luego el americano, el otro que viene de una liga, pues eso, de una liga menor. Y el problema que tiene el Bilbao Basket es que con 1.100.000 que tenía la temporada pasada, neto, para toda la plantilla deportiva, pues era, creo, el presupuesto, no me equivoco, con más bajo de toda la CB, pues hacen milagros. O sea, Puello hace milagros, y el tema es cuando no acierte con los fichajes. Ahí es cuando puedes verte en un problema. Los fichajes han salido más o menos bien. Yo creo que
el dominicano este falló, ¿no?
¿Hay sí, hubo uno que, sí, duró muy poco.
Dominicano, un mes, sí.
Yo creo que la posición, que se han quedado justo encima del último que ha descendido, no se ajusta a la realidad. Yo creo que han perdido muchos partidos a lo tonto, por decirlo de alguna manera, por falta de experiencia, con prórrogas, partidos que iban ganando al final se les ha dejado escapar. Entonces igual también el competir hasta el final en Europa también les ha podido pasar factura. Entonces falta de experiencia de muchos jugadores, hay un poco de todo, y yo creo que esa posición no es real para la plantilla. Hombre, tampoco digamos de entrar en playoffs, pero creo que para haber estado un poquito más arriba, sí. Y yo creo que también se han dejado ir, es decir, una vez que se habían matemáticamente ya, digamos, liberado del descenso, se han dejado ir un poco. Entonces, pero eso es la realidad del Eurobasket hoy por hoy, tener jugadores, poder amarrar jugadores que lo han hecho muy bien, es difícil porque no tienes dinero. Ahora que se han quitado la deuda, entiendo que podrán poner dinero que antes se dedicaban al concurso de acreedores a pagar la deuda que tenían acumulada, pues para plantilla y poder aspirar a otro tipo de jugadores un poco más de nivel.
Incluso se puede abrir otra posibilidad, la de que vengan los patrocinadores, porque antes sí es verdad que había quien era reacio a poner dinero o a apostar decididamente porque una parte de ese dinero iba a pagar deuda atrasada. Entonces no iba a haber un retorno inmediato de ese dinero invertido.
Igual no, si lo había, porque con ese tipo de cuestiones.
Y ahora bueno, pues con el club ya limpio, con el club ya saneado, pueden venir nuevas marcas y apostar por el Bilbao Basket, sí, y aumentar todavía más ese presupuesto.
Mira, curiosamente el primero que se ha anunciado su renovación ha sido Gildason hasta 2027, el pívot es un buen jugador, sabe cuál es su papel, y tener tíos eso de 2.15, 2.12, una cosa así,
una barbaridad.
Es un tío muy alto y bueno, pues cuando está se nota, no es un tío de meter 25 puntos, pero hace una labor intimidatoria, rebote, entonces es un jugador importante sobre el que poder armar un equipo. A ver si los bases se quedan.
Es un poco lo que dices, justo hablamos de los bases y la gente que es definitoria, pero a la hora de armar un equipo de temporada, decimos mucho sobre todo el fútbol, sobreusamos el término de hacer equipo, ¿no? Porque en un equipo como el Athletic es muy complicado que no haya equipo, porque todos son se llevan como tal, ya ves a dónde van de vacaciones, o sea, son una cuadrilla o al menos lo parecen. Pero cuando tienes que rearmar el equipo con gente de su padre, de su madre, de un país, de otro,
y cada año.
Eso es, entonces un perfil tipo Rabaseda, un perfil tipo, pues eso, de hacer equipo, que parece que es una cosa casi, no, es como llamar malo a, no, estás diciendo que es ese pegamento que hace que puedas llegar lejos en una competición, y me parece que es ese tipo de jugadores que hace falta. Lo comentabais a la hora de acertar con el fichaje adecuado, pero no es solo el tipo que te hace no sé cuántos puntos por partido, también es el tipo que te va a saber aceptar un rol diferente al que uno quiere, porque todo el mundo quiere ser que le salga todo bien y que sea la estrella fulgurante del equipo, pero ojo con saber aceptar ese otro rol.
La plantilla del Sur de Bilbao Basket este año se ha hecho con 1.300.000.
1.300.000.
Es lo que se ha dedicado a la plantilla, y creo recordar, porque estoy hablando de memoria, que ningún jugador gana más de 200.000 euros.
Es que hay jugadores...
Es el tope.
Hay jugadores en, no sé si el Barça o en el Madrid o algún otro, que él solo cobra más que toda la plantilla.
Sí, es que...
aprovecho este espacio en el que yo, como buena persona desconocedora de básquet, No suelo participar, para pedir a Miguel, parte de varias personas, incluido el fisioterapeuta, uno de los mejores fisioterapeutas del equipo, John Novo, que se hable más de básquet, no solo en radio, sino en otros medios. Ya está, yo...
Aquí llevamos muchos años hablando.
Sí, lo sé, pero bueno, yo si no lo digo, las culpas a mí, así que ya van para el otro lado del cristal.
Tenemos a Simón ahí, que es un crack.
Aprovechamos y sigue colaborando con nosotros siempre que puede, Juan Carlos Romo, hemos tenido a Javier Fernández padre y Javier Fernández hijo, a Íñigo Doñabeitia, contando aquí el deporte.
A John García.
A Santana.
Mucho baloncesto.
También. Hemos tenido unos cuantos, a San Martín también, que está en Galicia. Hemos tenido gente bastante buena aquí comentando el baloncesto. Bueno, os cambio de tercio, hablamos de fútbol, cambio de balón, de pelota, y os pregunto por el nuevo director de Lezama, la promoción interna de Eneko Bóveda, al puesto de Sergio Navarro, que
es el verano,
se marcha el 30 de junio.
Es el verano de los laterales derechos, ¿no?
Fíjate que a mí no me ha sorprendido lo de Eneko Bóveda. Y te voy a decir por qué, porque me llamó la atención en la rueda de prensa de Sergio Navarro, que en un momento dado vino a decir algo así como: llevamos ya tiempo trabajando en la transición.
Ya.
Y dije, es alguien de la casa. Y cuando he escuchado, cuando he visto, ha mandado el mensaje el club a la mañana, Eneko Bóveda, no me ha sorprendido lo más mínimo.
A mí me da la impresión de que... Es que al final estamos entrando, si no me equivoco, en el último año de,
sí,
de la legislatura, ¿no? No sé si es la palabra adecuada, pero es el último año de esta junta, y me da la impresión de que es un momento bueno para, digamos, proponer otra cosa, que venga otra junta luego y decida cambiarlo, pero proponer cambios, digamos, que pueda ser a largo plazo. Y una persona como Eneko, para un perfil de Lezama, me parece que es adecuada por joven, porque no sé qué edad tiene, pero... será del 92 a lo mejor, por echar un triple y volver al...
No te sé decir.
Pero bueno, no será mucho mayor que eso. Y es... Y
36 años tiene.
Pues eso. Y un poco más, pero bueno. Eso, que es un chaval para otros, lo comentamos en otro momento, para otros puestos igual no hace falta que sea de Lezama alguien que puede salir bueno y ser un profesional de lo suyo, pues por ejemplo un director deportivo de fútbol, pero para estar en Lezama y dirigir Lezama, qué mejor que una persona que ha estado en las categorías, que sabe cómo funciona el tema interno, ¿no?
Sí, yo lo conozco porque además nos hemos enfrentado con los equipos, ¿no? Yo he estado con el juvenil, creo que el juvenil o infantil del Guernica, y él con el juvenil del Abadiño. Entonces, él compaginaba el fútbol en el Athletic con entrenar. A mí ya me parecía eso de un tío que sus pasos ya lo iba a dar en los banquillos, ¿no? Y bueno, a mí me parece genial porque es gente de fútbol, gente que sabe, gente que ha salido de Lezama y creo que es válido. Al final esto no... Pero yo creo que aquí hay que poner siempre una piquita, que siempre hablamos del tema de Lezama y siempre que hay elecciones siempre se toca a la cantera, ¿no? Yo creo que eso debería de no sé si hay que cambiar los estatutos o qué es lo que hay que cambiar, porque la gente válida de Lezama tiene que estar en Lezama. Yo no me imagino cuando pasaban antes las como dice Iker, las legislaturas de Doña Beitia, a Orá, a Arrate, que Piru Gainza saliese porque no, o hablo de Piru, como puede ser Gonzalo Beitia, Nico Estefano, Iñaki Zaola, Koldo Aguirre, Chuchi Aranguren, o sea, son gente válida para entrenar, para transmitir a los chavales que llegan a Lezama qué es el Atleti, que todos no van a llegar, y eso hay que dejarlo muy claro a los chavales y sobre todo a los padres, para que bueno, tengan paciencia y esto, pues llegan los elegidos, los que tienen más suerte, los que tienen más calidad, o al final esto es no es como una ruleta rusa, y porque también tienes que tener tu dosis de suerte, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es que en las elecciones creo que no hay que tocarle Zama a la gente que es válida para Zama.
Por eso digo que igual a mí me parece que Sergio Navarro, ¿verdad?, era el que viene a sustituir. Igual me parecía un perfil más esta junta directiva. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero un perfil más de la idea que tenían. Y en Eco Bóveda me parece un perfil que sí puede respetar una junta entrante. Esto es, vamos, estoy lucubrando, no tengo ninguna base, pero lo que digo, me parece que perfil exjugador del Atleti, que ha estado en categorías entrenando, entre categorías inferiores entrenando, me parece que puede ser un perfil por el que sí se puede apostar, y estoy de acuerdo, no podemos estar dando bandazos cada 4 años con algo tan importante y vital como Lezama.
Este tema yo creo que hasta en asamblea se ha hablado, me suena a mí, porque yo estoy con John, Lezama está por encima de cualquier junta directiva, pero por mucho, o sea, Lezama tiene que funcionar bien siempre, gobierne quien gobierne el Atleti. Lo que pasa es que es difícil, porque si en los estatutos no se pone, pues al final viene la junta con su staff técnico y a correr. Pero bueno, también se nombraron ayer en la tele, me acuerdo, nombraron a Blas Ciarreta, que ha sido una gran persona ahí dentro del club. Ha habido grandes nombres y pasarán los años y saldrán otros, ¿no? Amorror, tú, o sea, es que hay un montón de gente que ha estado ahí en Lezama durante años haciéndolo muy bien. Y ahora, pues a mí sí me ha sorprendido porque no sabía que Eco Bóveda estaba ahí. La verdad que estaba yo.
Era a la mano derecha de Mikel González.
Vale. Ya, es cierto que estoy un poco en pana para estas cosas, pero me ha pillado a mí de sorpresa. Cuando al resto nos pilla, digo, pues bueno, pero lo reconozco.
Estás empanelado.
Empanelado.
Yo voy a hacer un poco la nota discordante, un poco.
¿Sabes? A ver,
yo el tema de la endogamia de exjugadores no me acaba de convencer. Es decir, el plus de ser exjugador no te da, no sé cómo explicarme, no te da una aura divina de que seas mejor entrenador o mejor gestor que alguien, no sé, del Guernica o de la Morevieta o del Abadiño. Es decir, por ser exjugador del Athletic. Entonces, yo creo que el que entre Lezama, que sea exjugador del Athletic, tiene que haber hecho méritos. Es decir, no por ser exjugador, que a veces lo que ha pasado en Lezama es que ha sido un cementerio de exjugadores. Que exjugadores que han acabado de jugar a Lezama, todos a Lezama. Entonces, sin criterio, es decir, sin haber hecho una formación previa,
previa, quiero decir, ya tienes formación de jugador profesional, evidentemente, pero quiero decir, una formación de formador de jugadores. Alguien que ha sido exjugador profesional, igual le pones a entrenar a cadetes o a infantiles y está perdido y no sabe cómo llevar gente. Entonces yo creo que el Lezama tiene que estar los mejores. Y me da igual que sea exjugador del Athletic, que exjugador del Bayern de Múnich, o sea, me da igual.
O sea, sí, pero Gonzalo, en este caso
que yo estamos hablando de que estoy diciendo que estoy en contra de los exjugadores.
En este caso
no hay que abusar.
Claro.
En este caso fíjate que me hubiese gustado decir aquí, ya que he sacado el tema. Joder, pues es que yo no entiendo cómo Óscar de Marcos no le dicen ya mañana que entra en el staff técnico de Lezama. Fíjate que me hubiese encantado porque es un tío que tiene valores para transmitirlo. Y qué mejor jugador que este. O sea, al final, pero no lo quería decir. Pero basta que saques el tema para que es que estamos dando con la persona adecuada. Porque te estoy diciendo, o sea, es que este estaba jugando con 24, 25 años en el Atleti y estaba entrenando a Lavadiño. O sea, no...
Yo te voy a poner un
ejemplo. Que no acaba de dejar el fútbol y se saca el carnet de entrenador mañana el de juvenil. Que este tiene ya los tres niveles, los tiene hace mucho tiempo. Y ya tiene, como diría aquel, los huevos pelados de entrenar. Entonces,
no, te voy a poner un ejemplo que va en contra de lo que estoy diciendo. Bueno, en contra no. Un poco a favor de lo que estoy diciendo, pero es un exjugador, Javi González. Javi González ha hecho mucha mili. Es decir, porque yo con mi hijo iba a Campos y jugaba en el Ibarreco y luego jugaba en el Deusto y estaba Javi González. Estaba viendo partidos de chavales, entrenaba a chavales. Sí. O sea, estaba haciendo mili. Y luego llegó a Lezama y luego pues presión de él y fue al Alavés y no sé por dónde, ahora no sé dónde anda. Pero es un exjugador que yo le he visto hacer mili. Es decir, ha estado formándose y aparte de formarse, ha estado entrenando chavales, o sea, ha tenido... Joder, y no solo iba a ver partidos de su equipo. Que está en el Danovat, iba a ver al Deusto, iba a ver al Ibarreco, iba a ver a Lavadiño, iba a ver a...
Sí, lo conozco, sí.
O sea, además... Y hacía, a mí me dice, coño, que yo voy a ver a mi hijo y ver que está este hombre aquí, vas a ver al Antano y está allí, y vas a ver otro partido del hijo de un amigo y está allí también, y coño, este hombre se para todos los días viendo un montón de partidos los fines de semana.
Pero...
Haciendo mili. Eso es un exjugador que me parece, coño, pues este tío es un fichaje. Y luego hay gente, pues que entra a Lezama, no hablo de Neco Gueda, por lo que lo desconozco, o sea, no puedo hablar, pero sí sé que ha habido otros años, estoy hablando hace igual hace 15 años o más, es decir, que era como muy muy fácil el primer jugador que pasaba por la calle, pum, a Lezama, como cementerio de elefantes, sin una preparación previa, sin unos conocimientos previos para llevar un equipo de alevines.
Claro, la cosa es que el principal argumento, la parte importante de tu currículum para este puesto no puede ser haber estado, eso es, me parece que es, sí que es
un plus.
Eso es el plus, porque precisamente lo decía Miguel, ha sido el mano derecha o persona cercana de Mikel González, además
se ha encargado también de aspectos de organizativos del Bilbao Athletic,
se ha hecho una transición de los amistosa,
cedidos,
entonces
etcétera.
Es exactamente eso, y lo de que sea ex jugador del Athletic y ex canterano, me parece más importante incluso esto segundo, llega como plus, no como principal valedor, no, principal característica que valide su candidatura, no, es un tío que una persona que puede ser válida, y encima esta junta que a veces se ha dicho que igual es demasiado, ¿cómo era la palabra? No, tecnócrata, no sé la palabra, que va a buscar el último, el último perfil de moderno que haga tal, pues ha ido, se entiende que habrá detectado que este perfil puede valer, y encima es un chaval que ha recorrido todas las categorías, o si no todas, bueno, desde luego ha estado en Lezama.
Y luego es complicado, y luego lo de blindar Lezama, en estatutos yo entiendo que no se puede, se habló más de una vez, de que se hiciera un proyecto deportivo a 8 años y que se aprobara en asamblea los compromisarios y que en 8 años esté la junta directiva que esté, no se puede tocar, salvo que venga una junta directiva con un proyecto y que la asamblea de compromisarios por una mayoría cualificada decida cambiar, pues porque ese proyecto no ha funcionado, no ha tenido buenos resultados. Eso se ha quedado un poco en agua de borrajas. De hecho, se hicieron incluso, hubo una tentativa de hacer como reuniones con muchos socios y estadísticas y consultas y encuestas y demás, y aquello yo creo que fue con Josu Urrutia y no llegó a buen puerto, se quedó ahí a mitad de camino. Pero quiero decir que es complicado, porque ¿cómo evalúas el resultado de Lezama? Es decir, por los resultados, por los resultados,
o por la gente que llega arriba.
Por la gente que llega arriba, pero dices, bueno, Sancet ha llegado, pero Sancet, ¿quién lo trajo? ¿Quién lo formó?
Pero mira, pero
es decir, hay sí, veces que por ejemplo, la directiva de, o sea, el trabajo de Alcorta y Ayarza, por ejemplo, no se va a ver el primer año ni el segundo, igual se ve el cuarto. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque la evolución de los jugadores.
Claro.
Entonces, el que viene detrás igual se aprovecha del anterior.
O no, entonces, o todavía incluso más lejos, porque si están en infantiles y en infantiles traen una camada muy buena de Guernica, de Lavadiño, de Lermoa, al final dices, hostias, ¿quién ha traído esta camada de chavales? Y esa camada son la que está subiendo y luego llegan arriba al de 10 años.
Claro, esa es la historia. Es decir, ¿cómo evalúas si el trabajo de un staff técnico de Lezama es bueno o no es bueno,
es que es muy complicado,
o es suficientemente bueno para cambiarlo o no cambiarlo?
Estamos definiendo que tendría que ser el mismo y que no se toque, pero ¿y si es malo y si no está dando resultados? ¿Qué indicadores puedes poner tú?
Exacto.
Objetivos o casi objetivos que te digan, giro de guión, es que no los hay. De hecho, yo creo que lo que ayer estuviste hablando en la televisión del tema de la tecnología y exceso de tecnología, que sí la hay, pero también gran parte de eso viene por querer objetivizar cosas que a veces pues igual no son tan objetivables. Es que han llegado no sé cuántos al primer equipo, ya, pero ¿cuántos han quedado? O es que no es lo mismo que te llegue un Sancet y un Nico que un montón de jugadores más normalitos, por así decir. ¿Cómo se mide eso?
No, es que el año pasado, por ejemplo, el Bilbao Athletic creo que bajó de categoría.
Hace dos años.
El primer equipo subió Beñat Prados. Este año, el año anterior, el año pasado, subió Mikel Jaureguizar y Unai Gómez. O sea, es que estamos hablando
pero fíjate este año.
Que los resultados son malos a nivel de deportivamente porque bajas de categoría, pero joder, el primer equipo, que es de lo que se trata, no es de lo... A ver, a todos nos gustaría, a mí me encantaría estar en segunda división e ir a Sabamés a ver el Bilbao Athletic.
¿Tú has visto los resultados de este año?
Sí.
Son espectaculares.
Sí, han empezado muy mal, luego cogieron...
Con un equipo juvenil, porque básicamente tiene una media de 19 años, ha subido de tercera ref a segunda ref. Y jugando, yo no les he visto, pero amigos míos que les han visto dicen que jugaban a fútbol de maravilla, que era una gozada verles jugar. Y han subido con suficiencia. Y era un equipo juvenil, jugando en una tercera ref. Uh-huh. Y el primer equipo, el Bilbao Athletic, con una media de 20 y poco,
sí, que
21...
Que hayan picado y remontó el vuelo.
Y estuvo
a esto de meterse en el playoff.
El juvenil ha ganado la liga, ha estado peleando en la copa...
Pero ese es el problema.
Es decir, el femenino también ha estado muy bien. Es decir, joder.
Ahí tienes un dato objetivo, el tema de ganar, subir, etcétera. Pero es muy peligroso porque eso, ¿qué importa en una cantera? Está muy bien tener, donde el año pasado teníamos el Athletic, el año que viene va a estar el Baskonia. Eso es increíble, para que compitan, para que entiendan de qué va un peine, perfecto. Pero a nivel de eso, es como el típico, los torneos aquellos, ¿cómo se llamaban? Los que daban en abierto en televisión, que iba el Sevilla con unos jugadores, iba el Atlético Madrid con los famosos Obama,
sí,
que salieron ahí.
El de la Morena, ¿no? Pero eso era Fútbol 7.
Sí,
Fútbol.
Lo que digo, pero iban ahí y se tal, no, mira, aquí viene está la cantera de uno de otro, y esos han llegado tres al fútbol profesional. Porque ganar en esas categorías, o obsesionarse con subir por el hecho de subir,
fíjate, pero es que hay el tema de selecciones, nacionales, ¿no? sub-18, sub-16, sub-14 y tal, y luego los torneos estos de chavales. El difunto Coldasua, él era partidero llevar a los peores a esos torneos y tener escondidos a los buenos jugadores para que no vinieran los tiburones,
claro,
a intentar llevárselo.
No está mal tirada, ¿eh?
No, así me lo dijo.
Que Mercadona, ojo avizor.
Así me lo dijo. Entonces, y luego llegó,
así.
Y a mí me dijo que él tuvo que quitar tiburones de encima a Muniain, en no sé qué torneo de estos de chavalillos, de la Morena, uno de estos, a los padres de Muniain, que se arrimaban un montón de asesores, de representantes y tal. Y luego había, por ejemplo, y querían esconder los jugadores buenos para la selección, para que no fuera la selección también, para que no fuera escaparate, para que no empezaran a comerle la oreja a los compañeros del Barça, del equipo y tal. Y sin embargo, por ejemplo, pues la directiva de García Macua era partidaria de todo lo contrario, es decir, llevarlo mejor, que fueran a la selección, porque pensaban que la evolución iba a ser mejor si iban a esos torneos a enfrentarse con otros equipos potentes, ir a la selección porque siempre mejor estar con jugadores buenos y tal. Entonces esos son criterios.
Yo soy más de Coldasua. contra su área. Era un lince, para esto era un lince. Y bueno, ha demostrado ahí.
Pero quiero decir que
hay que reconocer su labor porque lo ha hecho fenomenal.
Pero que te quiero decir que
tenemos
tanto es uno bueno como otro. Quiero decir que
tenemos un ejemplo mañana, o sea, mañana mismo. Si es que yo ayer lo dije en la tele, digo, es que yo el tema que vaya Nico a la selección, a mí me da pánico. Porque fíjate la Eurocopa que se cascó, tío. O sea, es que mañana ha pasado.
Pero
cuando
ese
juegue...
es el mejor escaparate de pánico. Bueno, perdón.
Es que no, es que es así. Es que
pero
es así.
Que no puedes tener miedo a que vayan los mejores jugadores.
Los tiburones. Ayer un comentario, o sea, una pregunta de Eduardo, y bueno, a mí no me llegó, ¿no? Pero a mí, yo creo que se ha devaluado el jugador. ¿Por qué? Por la lesión. O sea, todo el jugador que se cae lesionado y que no juega los partidos fundamentales, y eso ha sido Nico, se ha devaluado como futbolista. O sea, así como se revalorizó en la Eurocopa, pues es que al devaluarse, pues no sé, en la Premier...
O sea, que estáis de acuerdo con dos personas de ayer, del programa hermano de Biblio Sport en televisión, que decían que había que deshacerse de Nico lo antes posible, ¿no?
Tonterías las justas. O sea, esto no es... A ver, risas... yo no sé
esto,
si...
Esto es la radio, esto es serio. O sea, los mejores jugadores en mi equipo. O sea,
vale. Bueno, cuidado, ¿eh?
Pero favor. Es que...
Unai ha despertado, de repente...
Es que he estado viendo, esta mañana os he estado escuchando, como es muy tarde, pues lo escucho diferido a la mañana trabajando. Y vamos... Se estaba poniendo negro de escuchar que respeto las opiniones de cada uno, pero vamos, Nico Williams en mi equipo siempre. O sea, es el mejor jugador que tenemos con Sancet. Vamos, el que diga lo contrario.
Pero Unai, perdona, es que esos mismos hace dos años estaban deseando que Nico y Sancet renovasen, entonces. No sé, es yo creo que es una contradicción en el
que no ha hecho el año como bien dice.
Vamos a centrarnos en lo nuestro, vamos, y vamos a hacer una pausa a las 11:41 de la noche.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista. En Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas locales, comerciales y portales. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado. Garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544.
Atención, ¿sufres de espolón calcáneo, tendinitis, fascitis plantar o trocanteritis? En Consulta Maza somos especialistas en ondas de choque con más de 40 años de experiencia.
En solo 15 minutos aliviamos esos molestos dolores, mejorando tu calidad de vida.
Estamos en Bilbao, Doctor Adeliza 4. Llámanos al 94-442-2320 y descubre cómo podemos ayudarte. Más info en consultamaza.es.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio, en Barrio Samamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063.
Vergara Vestuario Laboral. Vestuario y calzado laboral y de protección para todo tipo de sectores al mejor precio. Llevamos más de 30 años vistiendo y protegiendo al profesional. Vergara Vestuario Laboral. En Alameda Urquijo 79, Bilbao. Teléfono 944-41-2021.
Centros Auditivos Audio Group. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantado de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor resolución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis. Y además, tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale. ¿Por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, De hecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94 471 3085.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información.
Estamos a 16 minutos para llegar a la medianoche. Ha sido una temporada de récord en San Mamés de asistencia de público por segundo año consecutivo. 48.459 personas de media por partido. Eso se traduce en un 3,5% más con respecto a la temporada pasada. Hemos vivido también la mejor entrada de la historia con 52.114 espectadores en UEFA ante el Rangers. Y bueno, pues por partido hay más de 4.600 cesiones de carné. El hecho de que la asistencia contabilice también anima, evidentemente, a los socios a dejar su carné. ¿Qué os parecen los datos de asistencia? ¿Es una tendencia que va más allá de la situación deportiva del equipo o es el claro reflejo de la situación deportiva del equipo?
Sí, va en consonancia. Una cosa va con la otra. Si el equipo no transmite, si el equipo no chuta, si el equipo no rinde, la afluencia baja, está clarísimo. Otra cosa es que hay en tema fidelidad, yo creo que ahí lo ha demostrado, que somos los mejores. Incluso cuando estábamos con aquellos dos años fatídicos, ¿no? Que casi estuvimos a punto de bajar, el San Mamés se llenaba, el viejo San Mamés. Yo creo que la afición es sabia, es fiel y no hay, creo, ninguna como esta.
Sí, pero la afición también es sabia y fiel antes de esta junta, y pues era sabia y fiel a muchos desde su casa, porque yo creo que uno de los problemas que tenía que atajar la junta directiva cuando llegó, y creo que lo pusieron en el programa, era precisamente la afluencia a Mamés. Y para mí el tema de si haces que tu asiento no esté vacío, ya sea por cediendo el carnet al club, dándoselo tú a alguien o no sé si hay alguna otra opción, pero oyendo tú, vamos, que no esté vacío en ningún momento, tienes ventajas para las posibles finales. Pues eso me parece que es un golazo que han metido, porque al final yo conozco gente que normalmente decía, bueno, ya decido la última media hora antes del partido si me apetece o no, si llueve o no, yendo o pidiéndome a ver si podía comentar a alguien para ceder el carnet por eso, por no quedarse sin esa posible ventaja en un sorteo. Y me parece algo muy simple, pero que creo que es, junto con lo bien que va el equipo ahora, que también es destacable, pero me parece que las dos hacen una combinación muy buena para que incluso los partidos que no tienen tanto, no sé, que no llaman tanto al espectador.
Aún así
es una brutalidad lo que ha conseguido la nivel de asistencia.
Yo creo que el tema deportivo es muy importante. Y es más, yo creo que tenemos un suelo, que son unos 44.000, yo creo que ese es el suelo, es decir, yendo el equipo regulero, yo creo que la media sería de 44. Y ese dato te lo da las 4.000 cesiones. Es decir, si ha habido 48.000 y pico en media, y la media de cesiones de 4.000, quiere decir que esas 4.000 cesiones se han vendido todas o casi todas. Si el equipo va regulero, tú puedes seguir cediendo el carnet, pero la gente no compra pues porque pues el equipo no incita a ir. Pero sí es verdad que hay una afición muy fiel y que será un 80% más o menos de gente que va a ir al campo sí o sí. O sea, yo creo que el suelo puede estar en 44 por ahí, calculo, más o menos. Y todos estos datos refuerzan lo que ya me dijo un amigo mío, Asís Martín, del Desmarque, me dijo ya hace tiempo. Me dice, yo creo que ya cuando se hizo el campo que nos íbamos a quedar cortos de aforo.
Yo eso del campo...
Él lo dijo, y me lo recuerdo el otro día, me dice, ¿te acuerdas que te dije que nos vamos a quedar cortos? Viendo la afluencia, que ya hay colas, o sea, que ya hay lista de espera para hacerse socio y demás. Dice, nos vamos a quedar cortos, efectivamente.
El hacer un campo
que sí.
De 70 no. Era, yo creo, que excesivo. Y claro, tener un campo de 70 al que van 50, pues no merecía. Yo creo que hubo como un proyecto, o sea, se valoró hacerlo más grande.
Pero el problema es que no cabía la huella.
Y luego, eso es. Luego había otro problema, que elevar más allá de un número determinado
que no cabía la huella.
De espectadores, no, aparte de todo eso, disparaba el precio del proyecto.
También.
Eso
es. Hacer un anillo más disparaba el precio.
Ahora,
sí.
Ahora lo que existe la posibilidad es de agrandarlo, creo que eran unos 3.000 más.
pero haberle dado más cimentación al proyecto para haber elevado un poquito más el campo sin llegar a los 70.000, disparaba a los costes. Era
también.
En relación calidad-precio, necesidad, era lo más rentable que había en aquel momento.
A ver, aunque parezca una fantasmada, hemos hecho por un euro un barco, o sea, el coste del campo que llega a 200 millones de euros, para el campazo que es, eso es espectacular, o sea, con menos no se puede hacer mejor, o sea, es una pasada. Toda la gente que viene, premios que ha tenido, reconocimientos internacionales, un año sí, años sí, y otro sí, y otro sí, o sea, todos los años tiene algún premio. La gente que viene, a todo el mundo le encanta, empezó una pasada, y dice, solo ha costado 200 millones, es que la Allianz Arena ha costado 2.000. O sea, y Wembley no sé cuántos mil y pico,
el otro. Alicantado del Bernabéu, ¿no?
Pues eso, entonces están hablando de miles de millones, y tú has hecho con 200 millones, has hecho, pues eso, una obra de arte por 200 millones, es una pasada.
O sea, en el mismo sitio, respetando...
Es que es el Real Arena, que la remodelación, ¿qué ha costado?
No lo sé, no tengo ni idea.
Porque estamos hablando de que igual hasta pasa de 200 millones, ¿no?
Pues igual, sí, no, la verdad es que no lo sé. No lo sé. A mí el colchón ese fuera que han puesto azul, de lejos da el pego, de lejos queda como chulo, o sea, de fuera y tal, pero te acercas y parece un plástico de obra, o sea, da una sensación un poco pobre de cerca, ¿eh? De bueno, lejos está guay.
Lo que tenían que hacer era cargarse la pista de atletismo y al menos ahí cumplieron.
A ver, el tema, cómo, es que eso es como todo, ¿cómo se vendió Anoeta? Por la pista de atletismo. Necesitábamos en Euskadi un sitio de atletismo y tal, y llegaba la Itzulia y tal, y no sé qué, y eso.
Dos veces al año.
Se vendió así. ¿Cómo se vendió, para no ser injustos, cómo se vendió parte de la intervención del gobierno vasco y tal? Pues el polideportivo en Samamés, que si la pista de atletismo, que no sé si existe todavía, si la han hecho o no. Es decir...
Bueno, la pista era de 100 metros.
Sí.
O de 80
metros. De velocidad. Era para velocidad.
Vale, con eso ya nos vale, mira.
Quiero decir, el gimnasio, la piscina, por deportivo.
Aquello era estamparte contra la pared. Cuando cogías carrera, te estampabas contra la pared. Era,
bueno, pero,
era cortísima.
Pero quiero decir que era una manera de justificar hasta cierto punto el por qué se metía dinero público en un proyecto privado. Entonces, esto lo mismo fue un poco con lo del Real Arena, con la pista de atletismo. Y estaba claro que a lo largo del tiempo se lo quitarían, se lo cargarían. Estaba claro. No tenía fecha de caducidad. Pero sí es cierto que yo sepa, la Real no ha puesto dinero, el Atlético ha puesto dinero en su campo. Es decir, tiene una participación.
La ampliación de la Real, la nueva ampliación de Anoeta sí ha puesto dinero.
Vale, que no lo sé. O sea, quiero decir, sí. Pero la construcción del campo...
La construcción del campo, no, pusieron 3 millones de euros. 500 millones de pesetas pusieron en su momento. Creo que fue la cantidad, pero la ampliación ha corrido... Yo creo que ha corrido a cargo de la Real Sociedad.
No lo sé. Yo hablo de la construcción. Yo creo que la construcción fue del gobierno vasco y la Diputación, ¿no?
Y, sí, bueno, ¿aquí dices?
No.
Allí, el ayuntamiento, el gobierno vasco, la diputación, y puso algo a la Real, pero muy poquito. Yo creo que fueron, sí, en torno a 3 millones de euros en pesetas.
¿Y cuánto se va a gastar? ¿Cuántos millones de euros se va a gastar el Athletic este verano en fichajes? ¿O queda muy poco para hablar de eso?
Enseguida. En cuanto hagamos una pausa. Gracias. 8 minutos y llegaremos a la medianoche.
Aquí...
En Alquideva y Alquizabal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria. Plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizabal en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizabal alquilamos soluciones.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Bolsa, venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades, bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Bolsa, en Zabalbide 70, teléfono 944-11-6211, más de 50 años a su servicio.
Atención amantes de las burgers, ya está abierto el nuevo local de la Burger Vasca en pleno corazón de Bilbao, calle Canciller Ayala, número 1.
En Deusto, de toda la vida, Pastelería California. Maestros pasteleros con obrador propio para endulzar todos tus grandes momentos. Prueba nuestros riquísimos pasteles, bombones, pastas, tejas, tartas por encargo y todo tipo de dulces de temporada. Ahora, también, recogemos tu encargo por teléfono o a través de nuestra web y te lo llevamos a casa. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto. Teléfono 94 475 1357.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre, confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarata Movizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
¿Quieres vender tu propiedad en Torrevieja o alrededores con confianza, tranquilidad y profesionalidad? Cuenta con Asier. Él es el responsable de la inmobiliaria Las Casas. Y si prefieres no desplazarte, él se acercará a ti. Contacta en el 655 30 32 42. 655 30 32 42.
Hablamos con Moisés de Canaltec, especializados en instalación de canalones.
En Canaltec no hace falta poner andamios para el cambio de los canalones. Lo hacemos con máquinas telescópicas desde abajo.
Canaltec trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94 426 3808 y en canaltec.es.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
Estamos a 5 minutos para llegar a la medianoche. Claro, fichajes, serpientes de verano. ¿Qué ficharíais si fuerais directores deportivos?
Zubimendi, Oyarzabal,
Mikel Merino.
Mikel Merino.
Que se pudiera fichar.
Y Remiro, no, Remiro no.
Entonces solo Oyarzabal, ¿no?
Oyarzabal ya está.
Oyarzabal, dámelo.
Está cascadillo ya.
¿Qué edad, crees que tiene?
No, igual tiene 27, 28.
Por la clavado.
Pero no, parece... no es mayor, pero claro, es que empezó muy joven. Es sí, empezó yo creo como Iker casi. No sé si 16, no, pero 17, no, pero, 18, pero sí.
¿Qué ficharía? Un lateral derecho titular, un tercero o cuarto central para la rotación.
Tercero o cuarto central es Núñez, no es Laporte.
Bueno, o reconviertes, pero bueno, alguien para que haya cuatro centrales. Media punta suplente, eso me parece importantísimo porque sin Sacet se nos ha caído el equipo. ¿Y
quién puede ser ese media punta?
Extremo derecho suplente. De ahí, si tú decides que va a ser Peyo Canales o va a ser tal, eso ya... Pero hay que traer, yo creo, esos perfiles. ¿Quién va a ser el media punta? Pues tiene pinta de que Robert Navarro, ¿no?
Pregunto, yo...
Tiene toda la pinta. O si no, lo mueves a la derecha y le pones detrás a Berenguer, o confías en Canales, que es lo más parecido a nivel de ese giro, de ese jugar de espaldas que puede tener Atlético a día de hoy.
Yo, la primera opción para mí es Canales. O sea, Pello, yo creo que merece... Se le ha visto cositas cuando... Sí. cuando
ha ido de menos a más también la temporada. No ha jugado tampoco tanto como para tal, pero...
Otra cosa es que él aproveche la oportunidad como lo ha aprovechado Mikel Joleguiza, ¿no? Y a mí me parecería, fíjate, no sé lo que voy a decir, a vosotros sabéis qué os parece, pero poner... Galaxy comprados o Jaureguizar arriba, en la media punta, cuando no está Sancet,
no.
A mí me parece...
No, pero porque de esos, yo creo que ninguno juega de espaldas, desde que jugaba Julen Guerrero en el Athletic, ¿sabes?
Pero perdona, Jaure se amolda cualquier... A Jaure le pones de punta y te lo hace bien. A Jaure le pones de central y te lo hace pues bien. No, es algo que...
Pues le pones de lateral derecho.
Ya, el problema de Jaure es que de mediocentro es excelente. No bien. Te lo hace bien en muchos sitios, pero excelente te lo hace donde está. Entonces, pero, para mí, el medio campo tiene que estar alrededor de él.
Pero, ¿y Prados y Galaxy no te parecen que son buenos?
A mí me parece que son buenos. A mí me gusta mucho Prados, y Galaxy es una debilidad mía desde Bielsa.
Yo te voy a decir una cosa,
pero
a ver si se te queda. Te voy a decir una cosa. Vale. Los buenos jugadores no se molestan nunca. Tú, a Messi le pones de extremo derecha, sí, juega bien. Pero no a Messi le pones de central y te va a jugar
de
bien.
De central no.
¿Que no?
No.
Que sí, que no. En mi caso, que sí. Eso lo decía Alfredo Di Stéfano, ¿eh?
Ya,
Los buenos jugadores no se molestan nunca.
Preciosa frase, pero eso no te hace una planificación deportiva.
¿Cómo que no? Te puede ayudar. Otra cosa es que digas, joder, pues lo he probado ya en los entrenamientos y no me vale. Pues vale, perfecto.
Unai, despierta, buenos días.
Buenas noches.
Rápido. Dame
yo apoyaré esos 12 millones, sin lugar a dudas.
Gonzal.
Pues Areso, Robert Navarro si viene gratis, y luego me plantearía Iván Martín.
Venga, pues la semana que viene más y mejor en tertulia. Gracias a los cuatro. Estamos a segundos para llegar a la medianoche. Enseguida, Agur Chane, sintonías Nervión, Gorbea y Donosti. Agur.